Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Pablo Iglesias ha ganado su consultita. ¿Cómo hubiera molado un empate entre el sí y el no, al modo de la CUP? Y es que al fin y al cabo vienen a ser lo mismo. El tema es que las bases de Podemos han dicho a Pablo Iglesias, previa amenaza del susodicho, que pa'lante. Que no pacte con el PSOE y Ciudadanos, que pacte o lo intente solo con el PSOE. Más allá de la consultita y del voto electrónico y de que han votado solo algo más del 30%, más allá de todo, la pelota está en el tejado de Pedro Sánchez. Otra vez. A partir de ahora, Pedro tiene que decidir si rompe con Ciudadanos o no. Y aún así, tendría que verse si puede pactar con Podemos y los independentistas y Batasuna y con quien fuera. En este último escenario me temo lo peor. Pero sinceramente creo que Pedro, quizás a su pesar, no va a romper con Ciudadanos, porque quiero pensar que hay una parte del PSOE que aún es de Estado y que lo del progresista y reformista vale para un mitin, pero no para gobernar un país en esta Europa. Eso en cuanto al PSOE. Pero hay dos dudas más. La primera, ¿y Ciudadanos qué? ¿Con qué discurso se va a presentar en las elecciones? ¿Con el programa pactado con Sánchez? ¿O con el programa que tenía el 20D? ¿Ciudadanos irá solo o de la mano del PSOE? Y otra cuestión, tras el portazo de Podemos al tándem Sánchez-Rivera y partiendo de la base de que Pedro no traicionará a Albert, ¿para cuándo el pacto Podemos con Izquierda Unida? Ojito con la suma, ¿eh? Sánchez juega su futuro, porque si no es presidente del gobierno, adiós. Pero el PSOE se juega a ser segundos. Casi es lo mismo que jugarse la existencia. Y visto lo visto, eso está en peligro. Lourdes Mate, noticias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Advertencia a España del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea. Aseguran que los ajustes implementados en estos últimos años están dando marcha atrás. Informe elaborado tras la visita efectuada la semana pasada en nuestro país para evaluar el rescate al sector bancario. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Por ello hace esa advertencia, por ello advierte del problema que supone el déficit, el mayor reto que afronta ahora mismo España, a juicio de estas instituciones, que sostienen que el progreso necesario para la consolidación fiscal ha dado un parón. El objetivo de déficit comprometido para el año pasado se ha perdido por un amplio margen, dicen, y las medidas anunciadas por el gobierno para controlar el gasto de las comunidades autónomas son un paso en la buena dirección, pero no pueden garantizar en este momento que sea suficiente para corregir el desvío presupuestario. Es el gran problema para las instituciones, pero no el único. En el comunicado que acaba de hacerse público también admiten que el paro de larga duración amenaza ya con enraizarse en nuestra sociedad.
La bolsa ha conseguido digerir la caída en el precio del petróleo y el IBEX sube un pelo. Un 0,3%, Fernando Mañueco.
Ha cerrado en 8.881 puntos, son 200 puntos por encima de los mínimos del día. Han subido Indra, Repsol y los bancos, con la excepción de CaixaBank, que ha lanzado una oferta sobre el capital que no controla del banco portugués BPI. Ha bajado Telefónica, entre dudas sobre la venta de su filial británica O2. El petróleo ha suavizado su caída. A esta hora apenas baja, roza los $43 por barril. Ha llegado a caer hasta un 5% tras el fracaso de la reunión de los países productores.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El presidente de Ecuador sigue visitando las zonas más afectadas por el terremoto del sábado, en el que al menos 350 personas han muerto. Los trabajos de rescate parece que se están complicando ante las numerosas réplicas. Corresponsal María Berza.
Pues las redes sociales se han convertido en la mejor manera de buscar a los desaparecidos, que es uno de los temas que más preocupan en estos momentos y sobre el que todavía no hay cifras oficiales. Google ha habilitado un buscador para subir datos de las personas que se buscan o dar información de alguien, y hay varias listas donde se intenta rastrear a la gente que no aparece, sobre todo en el caso de los niños y ancianos, que son los que más preocupan. La más oficial y fiable es la del Ministerio del Interior de Ecuador. Allí los rescatistas y los organismos encargados irán actualizando la información en la medida que esté disponible. El hashtag en todos los casos es desaparecidos EC.
Al menos 15 personas han resultado heridas en Jerusalén en la explosión de un autobús. Dos de ellas están muy graves. Todos viajaban en otro autobús próximo al que ha explosionado. Corresponsal Daniel Blumenthal.
La explosión provocó el incendio del vehículo y la quema del combustible causó daños considerables a otros automóviles. A pesar de que la imagen recuerda a la segunda intifada palestina, Israel aún no declara oficialmente que se trate de un atentado terrorista y podía hasta tratarse de un desperfecto técnico. Justamente hoy se informó que ingenieros militares israelíes lograron detectar un túnel de ataque de Hamás que cruza la cerca fronteriza y penetran en territorio de Israel.
Y de vuelta a la actualidad de casa, la policía ha citado a declarar al comisario Villarejo, implicado en varios escándalos recientes dentro del expediente disciplinario que le abrió Interior el pasado mes de febrero, Juan Baño.
Es salsa en todos los guisos que tienen que ver con escándalos que directa o indirectamente afectan al Ministerio del Interior. El Departamento de Régimen Disciplinario de la Policía ha citado a declarar al comisario José Manuel Villarejo el próximo 25 de abril, según ha sabido COPE. Deberá prestar declaración dentro del expediente abierto por la Dirección General del Cuerpo a mediados de febrero, tras llamar basura y cobarde a otro comisario. En su última aparición pública en un juzgado de Estepona, Villarejo acusó al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, de intentar tapar su condición de propietario de un ático en Marbella. González ha declarado precisamente hoy como investigado dentro de ese procedimiento.
Iker Casillas está en Madrid y acaba de repasar la actualidad del mundo del fútbol. Luis Munilla.
Ha hablado del debate sobre la portería de la selección, también de su futuro o de cómo se ha puesto la liga, entre otras cosas. Miguel Ángel Díaz.
Confía Iker en que el Real Madrid gane algún título, está ilusionado con la posibilidad de ganar la Copa Portuguesa y a punto de cumplir 35 años y de ser padre por segunda vez ha asegurado que la próxima temporada jugará en el Oporto. Cómo no, también se le ha preguntado por quién será el portero titular de España en la Eurocopa.
Aquí hay un debate en España para la Eurocopa que es terrible, no sé si te llega a Oporto, es David De Gea, Iker Casillas.
Y Sergio Ramos y Nacho, ¿no? No,
no, no. Casillas y De Gea. Lo de la portería es escandaloso. ¿Tú qué crees que va a pasar? ¿Va a jugar de titular Iker Casillas o David De Gea?
Que juegue David De Gea. Así tenéis titulares y lo podéis poner mañana en todos los periódicos.
Fuera del fútbol, ya es oficial, Jorge Lorenzo será piloto de Ducati las dos próximas temporadas. Y en tenis, en el Conde de Godó, eliminado Nico Almagro ante Gabasvili, clasificado Íñigo Cervantes, y Rafa Nadal debuta el miércoles ante el ganador del partido entre Marcel Granollers y Daniel Muñoz de la Nava.
Un minuto ya desde tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 21 grados y el cielo despejado en Madrid. En cuanto al tráfico, pequeñas retenciones hasta ahora en las entradas a la capital por la 1 Cuesta de los Dominicos, el A2 en el acceso a la M30 y de salida en Torrejón, y el M40 problemas en Hortaleza y en Coslada sentido A3 y en los túneles del Pardo sentido A5. El concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mató, ha anunciado hoy que el consistorio va a llevar ante la Comisión de Investigación Municipal el modelo de gestión de la empresa mixta Madrid Calle 30 por tratarse de un esquema mercantil absolutamente lesivo para la ciudad. Además, se convocará un consejo de administración urgente en la empresa para tratar el anteproyecto de informe de la Cámara de Cuentas que ha detectado distorsiones en el modelo de empresa. Y la Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto a la petición del edil de Ahora Madrid, Guillermo Zapata, de apartar de la causa que se le abrió en la Audiencia Nacional por sus polémicos tweets contra Irene Villa a dos magistrados que fueron recusados en el caso Gürtel, son Enrique López y Concepción Espejel. Es todo, sigue la información en la tarde con Expósito.
En 22 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Habían pasado 17 meses solo, año y poco, del triunfo de las elecciones. Se pasó de ahí al abatimiento. Era el 29 de enero del 81. Televisión Española interrumpe la emisión para emitir la dimisión de Adolfo Suárez como presidente del gobierno.
Buenas noches, señoras y señores. Hay momentos en la vida de todo hombre en los que se asume un especial sentido de la responsabilidad. Yo creo haberla asumido dignamente durante los casi 5 años en que he sido presidente del gobierno. Sin embargo, la responsabilidad que siento hoy me parece infinitamente mayor.
35 años después, 35 años, ¿eh? Pues podemos descubrir muchas cosas y aprender muchísimo leyendo el libro que firma el periodista y maestro Emilio Contreras. Emilio fue testigo de ese momento histórico y pone negro sobre blanco los nombres de quienes acorralaron hasta la dimisión al presidente del gobierno, al primer presidente del gobierno de la democracia. Son intrigas, son traiciones, es una novela casi casi de espías, pero basada en hechos reales. Suárez, acoso y derribo. Las conspiraciones, las traiciones y el cerco al presidente, contados por sus colaboradores más cercanos. Lo publica La Esfera de los Libros y lo firma Emilio Contreras. ¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo que más me ha impresionado es la cantidad de cosas que seguíamos sin saber de Adolfo Suárez y su entorno.
Bueno, el primer sorprendido he sido yo. Claro, porque yo no estuve tan cerca de él, ¿no?
sí estaba muy cerca de sus colaboradores cercanos. Cuando yo estuve en Ávila, pues sí tenía una cierta relación con él.
Cuando estuviste en Ávila, quiere decir cuando era gobernador civil.
Sí, claro.
Que no es lo mismo. Bien, bien. Estar en Ávila, que fuiste un día a comerte una judía.
No. Sí, pero a mí no me gusta hablar así. Pero bueno, sí, es cierto. Fui el primer gobernador de la democracia.
Siendo un chaval, claro.
De la democracia en Ávila, de la que guardo un recuerdo entrañable, ¿no? Y donde dejé a algunos de mis mejores amigos, ¿no? Pero claro, yo no estaba en el núcleo duro del equipo de colaboradores de Adolfo Suárez allí en la Moncloa, ni había conocido a Adolfo Suárez por razón de edad y de nacimiento en Ávila, en sus años jóvenes, en sus años de adolescente, y luego cuando ya vino a Madrid a abrirse paso braceando desde abajo hasta llegar en 19 años de ser pues un discreto secretario particular del gobernador civil de Ávila a ser presidente del gobierno en uno de los momentos claves de la historia de nuestro país
sin duda.
En el pasado, ¿no? Pero sí tuve la posibilidad de conocer a las personas que estuvieron cerca de él en ese momento, ¿no? O en esos momentos. Y cuando hace dos años y un mes menos, Adolfo Suárez falleció, pues pocos días después nos reunimos algunos de las personas que estábamos cerca de él y, bueno, todos comentábamos los homenajes, la unanimidad que había habido en los elogios al expresidente y tal. Y alguien dijo, bueno, sí, de acuerdo, eso es cierto, pero ¿te acuerdas tal? ¿Te acuerdas cuál? Bueno, yo empecé a oír todas las barbaridades que había en Ugre.
Esto hay que ponerlo
y
todo.
Y dije,
junto.
Oye, tenéis el deber de decir esto. No, de ninguna manera, ¿cómo se va a decir? Hemos estado 37 años sin decir nada. Nosotros éramos personas que estamos en un paso atrás. Nosotros no teníamos. Sí, pero vosotros tenéis un deber, porque, en fin, vamos a no engañarnos. Si yo era el jovencito de entonces y ya peino canas, vosotros que eréis mayores, sois unos señores de una edad avanzada. Como pasen unos años y no contéis nada de esto, esto se ha perdido para la historia. Este libro y lo que ellos dijeron no está escrito contra nadie, porque está sacado con sacacorchos por mí. Si no hay...
Comentábamos, Emilio, fuera de micrófono, una frase que me ha llamado la atención, que decías, una vez que uno se pone a bucear y cuando saco todo lo que se dijo, incluso desde dentro contra él, es inimaginable. Fue un acoso y un derribo absolutamente salvaje.
Yo creo que solamente es comparable a lo que ocurrió con Maura en el año 9. Y solamente es comparable. Solamente que por razones distintas, porque es que Maura reaccionó de una manera muy contundente, yo casi diría que brutal, a una cosa brutal como fue la Semana Trágica, en la que entonces los españoles trataban de resolver sus problemas fusilándose y asesinándose los unos a los otros.
Y con el general Wheeler por ahí.
Exacto. Fue una campaña terrible contra Maura, el maurano. Salvo eso, no ha habido precedentes en la historia de España, porque fue desde su propio partido, desde los medios de comunicación. Yo me he pasado 4 meses yendo todas las tardes
a la
Hemeroteca Nacional para expurgar lo que se dijo allí. Hay como unas 120 citas distribuidas por el libro donde el lector se puede quedar perplejo de las cosas que se decían contra el entonces presidente del gobierno, ¿no? Luego pues había unos poderes fácticos, sobre todo los poderes económicos, que no estaban acostumbrados a pagar muchos impuestos, y este señor dijo, sí, hay que pagar impuestos, pero no ya por un problema
eso ha seguido ocurriendo.
Ya. Ya.
Otro debate.
Ya. Pero Adolfo Suárez pone en marcha la única reforma fiscal que en el siglo pasado merece tal nombre, que es la del año 1977. Pero ya por
la de Fernández Ordóñez.
Exacto, que la hizo Sevilla, el director general de tributos, que era el que sabía, era el técnico. Ellos le dieron su apoyo político, Fernández Ordóñez lo apoyó y Adolfo Suárez fue el que le dio el impulso, ¿no? Pero Sevilla fue el que sabía aquello, ¿no?
Adolfo Suárez justificó así su marcha.
No me voy por cansancio. No me voy porque haya sufrido un revés superior a mi capacidad de encaje. No me voy por temor al futuro. Me voy porque ya las palabras parecen no ser suficientes y es preciso demostrar con hechos lo que somos y lo que queremos.
Es que hacía un año que había ganado las elecciones.
Sí, además las había ganado contra todo pronóstico, porque los sondeos daban una posible victoria del Partido Socialista y los sondeos, sobre todo los sondeos que hacían sus equipos en Moncloa, detectaron esa posibilidad, no la certeza, pero sí esa posibilidad, y entonces eso fue lo que motivó que él tuviera aquella célebre intervención en el día del cierre de la campaña electoral, donde hizo una grave acusación, puso en sus labios lo que el programa del Partido Socialista trataba de ocultar, ¿no? Que era pues unas medidas muy radicales, y eso asustó a un sector del electorado, y los estudios que se hicieron posteriormente demostraron que con esa intervención le dio la vuelta 700.000 votos y eso hizo que el partido de UCD volviera a ganar las elecciones. Uh-huh. Y fue un gran éxito. Y en 17 meses aquello voló por los aires.
¿Sí? Yo tuve la suerte de conocerle ya al final, obviamente. Yo por edad yo le conocí estando ya en el CDS y al final del CDS.
Hacia ¿no? el año 90 o
sí,
por ahí.
Sí, totalmente. 80 y muchos, 90. Sí. Y me dio la impresión de que es como parecía. Era una máquina de un magnetismo tan brutal. Y ojo, le conocí al final, ¿eh?
Sí. Sí, él tenía un encanto especial. Él tenía ese don. Él era una persona con una gran capacidad de seducción, sobre todo en la distancia corta. Por eso él se movía muy bien en la televisión. Porque la televisión te permite entrar en el cuarto de estar de tu casa, en el salón de tu casa, y dirigirse directamente a la persona a la que le está escuchando. Los mítines no era tan bueno, porque él era trataba más de persuadir que de enervar a la gente, ¿no? Y de calentarla. Trataba de razonar, de convencer, y eso lo hacía no solamente desde la televisión, sino cada vez que tenía encuentros con los dirigentes políticos propios, ajenos, amigos, adversarios, ¿no?
Emilio Contreras nos está presentando Suárez, acoso y derribo, las conspiraciones, las traiciones y el cerco al presidente contados por sus colaboradores. Lo edita La Esfera de los Libros, con nombres y apellidos.
Sí.
Lo interesante del libro es que es un trabajo muy científico, muy concienzudo, con nombres y apellidos de esos conspiradores o de esos que le dieron hasta el carné. Y hay uno que llama poderosamente la atención, no porque no se supiera, sino por lo que dice y cómo lo dice. Miguel Herrero, padre de la Constitución.
Miguel Herrero de Miñón, diputado de UCD por Madrid, letrado del Consejo de Estado y experto en temas constitucionales.
¿Cuál fue el papel de Miguel Herrero Rodríguez de Miñón?
Miguel Herrero fue el ariete que trató de echar abajo los portones de UCD. Él trató de demoler el partido y provocar de esa...
¿Lo consiguió?
Pero no consiguió lo segundo que se proponía. Él se proponía demoler el partido para unirlo con Alianza Popular y hacer un partido de derechas, ¿no? En el que él tuviera un papel pues muy importante inmediatamente al lado de Fraga. Él consiguió o contribuyó de una manera determinante a que UCD se viniera abajo, aunque había otras razones que no eran solo su actividad, pero lo que no consiguió fue ese trasvase de diputados y de militantes, y desde luego y en absoluto ese trasvase de votantes, porque en las elecciones que hubo un año y pico después, pues Alianza Popular se llevó la mitad de los votos de UCD, la otra mitad se la llevó el Partido Socialista.
Hay otro momento clave, obviamente, en la historia de España y, por supuesto, en la historia de Adolfo Suárez, que fue este.
El Partido Comunista de España ha sido legalizado.
Al lado de la bandera de nuestro partido, que sigue y seguirá siendo roja.
El 9 de abril de 1977, en plena Semana Santa, la legalización del Partido Comunista. En el libro comentas que no es cierto que se hiciese a espaldas de las Fuerzas Armadas.
No, hay dos pruebas de que lo que digo, lo que transcribo es cierto. En primer lugar, el testimonio del general Andrés Casinello, hoy teniente general de la Reserva y entonces jefe de los servicios de inteligencia del Estado, lo que hoy se llama el CNI, entonces se llamaba el CECET, que está vivo y está muy bien, de 89 años, pero está en plena forma, al que yo conozco muy bien, y me ha contado que él personalmente informó a los tres ministros militares. Entonces había ministro del ejército, ministro de la marina y ministro del aire. Los tres fueron informados personalmente por él de que se iba a legalizar el Partido Comunista, aunque precisa que no les dijo la fecha porque no la sabía, pero que se iba a producir esa legalización. Y luego añade, me ha suministrado un papel, un documento que él guarda y que yo transcribo en el libro, en el que cuenta cómo ministro de Defensa, el ministro del Ejército de entonces, hizo pública una nota el día 16 diciendo que desautorizaba lo que se había salido de su secretaría particular, diciendo que se había hecho la legalización al margen o ignorando al ministro del Ejército, que eso no era cierto, que él se encontraba enfermo cuando en la víspera, el día 8, recibió la información del gobierno con la justificación legal de por qué se iba a inscribir el Partido Social Comunista en el registro de asociaciones del Ministerio del Interior. Es decir, eso lo recibió. ¿Qué sucedía? Que estaba enfermo. estaba enfermo y aprovecharon ese vacío algunos de su entorno para decir que no se había informado al ministro. Y el ministro el día 16 publicó una nota que ordenó distribuir a todos los generales, jefes oficiales y suboficiales del ejército para que supieran que él el día 8 por la tarde había recibido esa información del gobierno y que no la pudo hacer pública hasta después porque estaba enfermo.
Han salido muchos nombres propios en esta conversación. Emilio, te voy a preguntar casi tipo test por el papel en esta época final de Suárez como presidente de dos personas. Carmen Díaz de Rivera.
Bueno, Carmen Díaz de Rivera no participó en el proceso final de la caída de Adolfo Suárez, porque Carmen dejó el Palacio de la Moncloa y su puesto de directora del gabinete del presidente del gobierno hacia el 13 de mayo de 1977. Ella realmente estuvo en la Moncloa solo 10 meses. Lo que sucede es que había estado muchos años con Adolfo Suárez en el Ministerio, en la Secretaría General del Movimiento, en la delegación del gobierno en la Telefónica y sobre todo los 4 o 5 años que Adolfo Suárez fue director general de Radio y Televisión. O sea que trabajaron juntos 6 o 7 años. La ruptura entre ambos se deriva de que Carmen creía que una vez que Adolfo Suárez había hecho la reforma suficiente para que se convocaran elecciones el 15 de junio de 1977, él no debía presentarse a las elecciones y además no debía fundar ningún partido político, porque decía que eso ponía en duda la credibilidad de ese proceso electoral. Y él le argumentó que eso no tenía fundamento.
Por suerte se equivocó.
Que no tenía fundamento porque las leyes permitían que eso fuera. Entonces ella se enfadó, dijo cosas muy duras contra Adolfo Suárez. La dijo por teléfono desde su despacho en la presidencia del gobierno. Algunas veces hablaba demasiado alto en esas conversaciones con líderes de la oposición. Alguien lo oyó y no nos engañemos. Le pincharon el teléfono y le enseñaron las grabaciones a Adolfo Suárez, que el día 13 o 14 amablemente le dijo que dejaba el puesto.
Abril Martorell.
Fernando Abril Martorell fue un íntimo y muy leal amigo de Adolfo Suárez durante muchísimo tiempo.
Pero
y hubo un momento en que él pensó que Adolfo Suárez había acabado. Él dijo, está escrito en el libro, se lo dijo a Alberto Recarte, que era el responsable de los asuntos económicos en el gabinete del presidente, dijo, Adolfo ha hecho por este país más que nadie, pero ahora es un arroyo seco. Y además eso es una cosa que no solamente cuenta Recarte, sino que ratifica Aurelio Delgado, que era su cuñado y el jefe de su secretaría de despacho. Y hace unos días me confirmó Fernando Alcón, que era el íntimo amigo de Adolfo Suárez desde que tenían 5 años. Yo creo que no hubo en la vida de los dos matrimonios de Suárez y los Alcón un solo fin de semana que no estuvieran juntos. Y me dijo, sí, lo del arroyo seco lo destrozó, lo hundió. Y Aurelio Delgado, que es un hombre bueno y generoso, dice, hombre, yo creo que quizás como comprensión y como excusa de lo que hizo Fernando Abril, que fue pedirle a sus colaboradores que convencieran a Adolfo Suárez de que dimitiera y que propusieran a él como presidente del gobierno. Dice, bueno, en aquel momento de convulsión en el partido y en él, pues se cegó, se equivocó, hizo lo que no debía decir.
Como conclusión, y casi a modo de titular, Emilio, ¿no te destroza el alma cada vez que se habla y se vilipendia la transición democrática española?
A mí me parece un acto de irresponsabilidad y de falseamiento de lo que ocurrió. Porque no es cierto que la transición se hiciera de espalda a los ciudadanos y que fuera el fruto del pacto de unas minorías.
Todo lo contrario.
¿Por qué? Hay un argumento claro y convincente. Porque entre el 15 de diciembre del año 1976, que fue el referéndum para la reforma política, y el 28 de octubre de 1982, que fueron las elecciones que ganó el Partido Socialista, hubo 6 convocatorias electorales, 2 elecciones generales, 2 referéndums.
Todo se votó.
Y todo se votó, y el pueblo español fue ratificando paso por paso todo lo que se estaba haciendo. ¿Qué sucede? Pues que hay algunos que no le hubiera gustado que se organizara Jarana, estúpidamente, porque si se hubiera organizado Jarana, habrían perdido, porque el ejército entonces tenía la sartén por el mango y el mango también.
Y se habría terminado la transición. Claro. Emilio Contreras, Suárez, acoso y derribo, las conspiraciones, las traiciones y el cerco al presidente contados por sus colaboradores. Ludita, la esfera de los libros. Gracias, Emilio, suerte.
Gracias a vosotros.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta semana la Liga no para.
No para, no para.
Este miércoles desde las 7:30, Deportivo Fútbol Club Barcelona. Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid.
Yo quiero.
Villarreal.
Colorín Colorado.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Este partido se acabó.
Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Armar la estantería Hulsterker de 182 piezas es la comisión que te cobra tu marido por irte de despedida de soltera. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, tus transferencias gratis en todos los canales. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Ven a Asturias y serás guardián de este paraíso natural. Ven a Asturias y verás que cabe todo. Conviértete en un guardián del paraíso y vive, siente, saborea y disfruta como lo hacemos aquí. Asturias, 30 años en el paraíso natural. Ven ahora con Grupo Iberia, Alsa y Viajes El Corte Inglés.
A veces la salud puede fallar, pero tu compañía... Tu compañía nunca falla. En Mapfre tenemos el seguro de salud perfecto para ti. Confía en la calidad de nuestros médicos y hospitales. Visita nuestras oficinas o llámanos al 902-110-111.
Mapfre Salud, tu compañía.
Mapfre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Sabemos que los nuevos métodos de robo con inhibidor ponen en peligro la seguridad de tu hogar y lo que más quieres. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Vision Lab ha creado los mejores cristales progresivos de la historia. Kummer 4K, los únicos con visión perfecta. El segundo par de Kummer 4K gratis para quien tú quieras. Progresivos Kummer 4K, solo en Vision Lab.
Hay ofertas que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como el 15% de descuento en lavavajillas.
Por ejemplo, tienes un Electrolux con 6 programas y 13 servicios ahora por 339,15.
Y financiación hasta en 12 meses. Consulta condiciones.
Recuerda, 15% en lavavajillas solo en El Corte Inglés.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hay una última hora. Era de prever. El alcalde de Granada, José Torres Hurtado, y la concejal de urbanismo presentan su dimisión. Digo, era de prever. Bueno, pues ya está. El alcalde de Granada y la concejal dimiten. Ya sabes el caso y la detención y la operación policial de la semana pasada. En las redes comentáis los métodos para captar yihadistas. Nekane.
Y dice Juan, ¿cuándo haremos algo para frenar este terrorismo? Hasta ahora ha quedado claro que no es suficiente. Quiero felicitar, dice otro oyente, a todos los agentes que trabajan para detener a estos terroristas. Gracias a ellos estamos más seguros. Y otro oyente nos escribe para decirnos también que da miedo pensar cómo pueden manipular tan fácil a la gente y captar yihadistas a sus filas. Están entre nosotros.
Recuerda en Twitter, @ Expósito COPE, en Facebook, La Tarde COPE, o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-15-0602.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ron Areucas, más de 125 años de historia para que disfrutes del sabor y el aroma del mejor ron canario. Añejado en barrica de roble americano. Ron Areucas, el ron elevado a la máxima calidad. Ron Areucas, en cualquier momento.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Puenting, caída libre, a la delta, circular con neumáticos en mal estado. Conducir no debe ser un deporte de riesgo. Ahora en Euromaster, cambia tus 4 neumáticos Pirelli y paga solo 3. El cuarto te sale gratis. Conduce seguro con talleres Euromaster. Encuentra tu taller más cercano en euromaster.com.
Bienvenido a la web del supermercado del Corte Inglés.es. Tu espacio en Internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Recibirás tu pedido en tu domicilio en 24 horas en perfectas condiciones. Gracias a nuestros vehículos con cámara de refrigerado y congelado, podrás pagar de forma totalmente segura con la tarjeta del Corte Inglés, de crédito o al contado. Recuerda, tu compra online de supermercado con toda la garantía, calidad y servicio del Corte Inglés.
Vision Lab ha creado los mejores cristales progresivos de la historia. Kummer 4K, los únicos con visión perfecta. El segundo par de Kummer 4K gratis para quien tú quieras. Progresivos Kummer 4K, solo en Vision Lab.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Actualizamos la información con esa última hora que te acabamos de contar. El alcalde de Granada y la concejal de urbanismo dimiten. Lourdes Mate.
José Torres Hurtado e Isabel Nieto fueron detenidos el pasado miércoles por su presunta implicación en una trama de corrupción urbanística. Su dimisión la ha anunciado el presidente provincial del Partido Popular, Sebastián Pérez, quien ha presentado también su renuncia como teniente de alcalde y número 2 del ayuntamiento a petición del regidor.
Bruselas advierte a España de que está retrocediendo en los ajustes fiscales.
La Comisión Europea y el Banco Central Europeo alertan de que el incumplimiento del déficit es el mayor problema de nuestra economía. Destacan que las medidas impuestas por el gobierno a las autonomías van en la buena dirección, pero que no garantizan que se vaya a cumplir con el déficit. El otro gran problema es el paro de larga duración que podría enraizarse, según Bruselas.
La Unión Europea envía 1 millón de euros a Ecuador para las labores de rescate tras el terremoto.
Ha desbloqueado esa primera ayuda urgente y ha recordado que las instituciones comunitarias estarán junto a Ecuador tras el seísmo que ya ha dejado 350 muertos y miles de heridos. Los equipos de emergencia siguen buscando entre los escombros y se teme que aumente la cifra de fallecidos.
La oposición siria pospone su participación en las conversaciones de paz con el gobierno.
Aunque aclara que este paso no significa que se retira del proceso diplomático. La oposición ha mostrado así su indignación por algunos combates que se han reanudado en Siria y de los que se ha responsabilizado a Bashar al-Assad.
Ya son 2020 las personas afectadas por gastroenteritis en Cataluña tras beber agua mineral.
El brote se ha registrado en Barcelona y Tarragona. Los afectados bebieron agua embotellada en bidones instalados en 925 empresas. El responsable de la Agencia de Salud Pública de Cataluña, Jordi Guix, ha insinuado que el problema podría estar en el proceso de envasado que se lleva a cabo en una planta de Andorra.
Gracias, Lourdes.
A ti, Ángel.
En el mundo actual, las redes sociales tienen mucha importancia. Eso es una obviedad. Por ejemplo, cuando acudimos a una entrevista de trabajo, nuestro interlocutor seguramente habrá revisado de arriba abajo nuestra página de Facebook tratando de encontrar algo sobre nosotros, algo que le dé la pista definitiva para saber si somos o no aptos para ese puesto. O tener muchos seguidores en Twitter denota que estamos ante una persona popular con mucho predicamento. Claro, depende de quién te siga. La pregunta es, ¿la imagen que damos en las redes se corresponde con la realidad? Te voy a poner un ejemplo y tú mismo juzgas. Hace unos días, en la localidad viguesa de Alcabre, moría José Ángel. Ese hombre murió solo en su casa, rodeado de basura. Padecía síndrome de Diógenes. Su relación con los vecinos era mala y es que era habitual que se quejaran de los olores que salían de su domicilio, lógico. Este hombre de solo 51 años perdió la vida cuando una montaña de basura que había acumulado en el patio de su vivienda cayó sobre él y lo sepultó. Estuvo 3 días atrapado y finalmente falleció. Durante esos 3 días nadie le echó de menos, nadie preguntó por él, nadie le llamó por teléfono. Nadie se acercó a su casa para ver qué le ocurría. 72 horas después fueron los vecinos los que alertaron a la policía cuando acudió a la vivienda y se encontró con José Ángel ya cadáver. Los agentes tratan de encontrar a algún familiar de la víctima para que se haga cargo de su entierro, pero no se ha dado con nadie. Bueno, pues resulta que este hombre solitario, malhumorado, huraño en la cara, en cara a cara, resulta que tenía 3.500 amigos en Facebook y más de 500 contactos en LinkedIn. En las redes sociales era un tipo bastante popular con el que era fácil trabar amistad. Y resulta que a la hora de la verdad, cuando necesitó ayuda, nadie apareció, ni antes ni después. Te lo pregunto de nuevo. ¿La imagen que damos o que nos otorgan las redes sociales se corresponde con la realidad? Lo siguiente en la tarde. Es lunes. Nos vamos de viaje.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Wrocław o Wrocław. Según parece, quiere decir lo mismo. Una antigua ciudad medieval de pasado alemán y perteneciente actualmente a Polonia, es la capital cultural europea de este año junto a San Sebastián. Una ciudad que recibe el sobrenombre de la Venecia polaca porque se levantó sobre 12 islas en el entorno del río Odra y está comunicada con 130 puentes. Nos vamos a Polonia con Javier Carrión, nuestro periodista viajero. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, para empezar, vamos a escuchar este sonido, bueno, digámoslo así, típicamente polaco. Vamos a ver, aparte de que, en fin, sobran comentarios y críticas musicales, ¿qué está pasando aquí, Javier Carrión?
Ángel, esto es un polaco, pero nacido en Sevilla. Se llama, su nombre artístico es el Niño Choto.
¿El Niño Choto?
Choto, Choto.
Choto, lo dejamos en Choto con CH, a lo mismo.
Es un cantaor, así para que te hagas una idea, como Farruquito.
Bueno,
pero
cantaor, cantaor, bueno, digamos que sí, que emite una serie de...
Pues no te lo vas a creer, pero hace muchos bolos en Polonia, cantando en flamenco, vamos. Bueno, esto, como te puedes imaginar, no tiene nada que ver con España. Estamos en Polonia, uh-huh, y concretamente en Wrocław, que es la capital cultural europea de este año. Están organizando pues numerosos eventos y este concretamente tiene que ver con un festival de cine español, donde por cierto estaban proyectando 8 apellidos catalanes, y entonces se invitaron a un cuadro de flamenco con un cantaor sevillano y 4 polacas que bailaban perfectamente sevillanas. Son las que se llevaron los mayores aplausos.
Claro, normal, lo tienen que estar flipando en colores. Recordemos que esto está a 4 horas más o menos de Madrid, pero que Polonia es un pedazo país, pedazo país enorme. Esta ciudad, Wrocław o Wrocław, como se llame, ¿dónde está exactamente? Que Polonia, como digo, es enorme.
Pero tengo que decirte que también se puede decir Breslavia en español, ¿eh? Algunos utilizan ese nombre. Mira, está en el oeste de Polonia.
El oeste de Polonia es la parte más cercana aquí, por decirlo así.
Sí, más próxima a Alemania. Uh-huh. Ellos están a 1 hora y media en coche de la frontera. Es una ciudad próspera económicamente, de las mejores que hay en Polonia. Y entonces, como te digo, pues está atravesada por el río Odra. Y la llaman la Venecia polaca porque, como decíamos en la entradilla, pues está levantada sobre 12 islas y conectada con 130 puentes. Tiene un pasado histórico muy variado porque ha pertenecido a Austria, a Bohemia, a Prusia, a Alemania, pero tras la Segunda Guerra Mundial ya pasó a formar parte del territorio polaco.
Decíamos que es una ciudad con atractivos hasta medievales.
Sí, bueno, en realidad la parte antigua, el casco viejo, es lo más sobresaliente de la ciudad, y concretamente, como todas las ciudades polacas, la Rynek, que es la Plaza del Mercado, también se llama Plaza Mayor, digamos, el lugar más bonito de la ciudad, es la segunda plaza más grande de Polonia, tras la de Cracovia, y ahí tienen un ayuntamiento gótico fantástico y un reloj astronómico de 400 años. Y también, para que veas que es una ciudad y un sitio muy variado, está súper animado, con cervecerías, hay incluso una casa de la música donde bailas ritmos latinos, sobre todo cubanos, y es un sitio, ya te digo, muy, muy animado.
Hemos empezado esta parte de los viajes con flamenco, pero hay más huellas españolas en esta ciudad. Por ejemplo, una librería.
No solamente vendemos los libros, también tenemos bar y hacemos eventos como charlas en español, conciertos de música española, pero no solamente
pero
española.
Lo curioso, Ángel, es que tú vas allí y ves, puedes leer librería española. Uh-huh. Es decir, sabes que estás entrando en un espacio por donde están los libros de Cervantes, en fin, tienen cantidad de libros en español, pero lo que más llama la atención es que una vez dentro, Julia nos lo decía, hay una barra pequeña que nosotros vimos donde la gente puede degustar el jamón ibérico y los vinos, ¿no? Allí la gente va, aprende el español, fíjate lo que son extranjeros, y por la noche siempre hay ambiente, hay música, organizan talleres. La verdad es que es un sitio muy curioso, en la Plaza de la Sal, que está justo pegada a la Plaza Mayor que te decía antes, un sitio donde se venden flores durante todo el día, los 365 del año, y también pues muy típico.
Comentaste también que es la capitalidad cultural de este año junto con San Sebastián, ese es el motivo de esta visita, y ya se está charlando con una de las responsables de esta capitalidad cultural europea, y lo hace en español.
Bienvenidos a Wrocław, estáis en la ciudad más bonita de Polonia. Quiero que vengáis a conocerla. Wrocław es un increíble miasto.
Wrocław es una ciudad especial. Tenemos
Es Magdalena Babicewska, ¿Y qué es lo más destacado que podemos encontrar, culturalmente hablando, en una ciudad así, en un año como este, Javier?
Pues hay cosas curiosas, dentro de que el programa abarca 400 eventos de todo tipo, de exposiciones, teatro, cine, conciertos, literatura, pero lo que más puede interesarnos es que va a haber un intercambio de artistas con San Sebastián, e incluso va a haber una representación de la ópera Carmen, eso sí, en versión polaca, digo para que nadie se engañe, con 300 actores no profesionales en el estadio municipal de la ciudad, donde hubo partidos de la Euro hace 4 años. Por ejemplo, la próxima semana la ciudad se convierte en la capital mundial del libro y han inaugurado, por ejemplo, un edificio muy modernista, la Casa de la Música, con una impresionante sala de conciertos para 1.100 espectadores. Y luego otra cosa curiosa, Ángel, que por primera vez en la historia de las capitales culturales europeas se realiza y se organiza un homenaje bastante largo, prolongado, a otro país. En este caso es Ucrania. ¿Y por qué? Pues porque tiene una relación muy importante con ellos. Date cuenta que desde la guerra, 1 millón de polacos han pasado a vivir a Polonia. Claro,
recordemos que es que lo del Pacto de Varsovia fue verdad. Y como quien dice, el muro se cayó antes de ayer, ¿eh?
Claro que sí.
O sea que las relaciones por esa parte hacia el este, imagínate. Una de las excursiones que me llaman la atención y que aquí en el equipo es un asunto que apasiona, Enrique Campo está obsesionado con este tema, es ese famoso tren nazi cargado de oro, que es muy posible que ni tren ni oro, pero ahí está el tema, escucha.
Salta la noticia de que se ha encontrado el tren con el oro nazi. Dos personas se comunican con el ayuntamiento diciendo que en la zona de la ciudad de Wałbrzych, aquí, en una escarpa, se encuentra el tren de la Segunda Guerra Mundial. Pidieron permiso para examinarlo, que se les concedió, y primero se hicieron, se buscaba este tren.
¿Hay tren con oro o oro del que tal el mono?
De momento lo que hay son indicios de que puede haber algo. O sea, que hay que animar a Enrique a que vaya allí,
sí,
a buscarlo.
Sí, sí, pero mucho tiempo. Porque así es posible que vaya muchos días y que luego lo traiga. Sí, más.
Pero te lo digo porque cantidad de polacos están o han salido con sus detectores de metal y tal a ver si encuentran algo. Estas dos personas a las que se refiere la guía son gente que ha estado estudiando sin agresividad. Y te digo sin agresividad porque a partir de dentro de una semana o dos va a haber ya excavaciones. Y es muy posible que pueda existir, claro, obviamente, hasta que eso no aparezca, si aparece no se va a saber. Pero lo que es cierto, objetivamente, es que al lado del castillo de Siaz, que es el lugar donde se supone que está el tren, hay ya descubiertos 8 kilómetros de pasadizos, de túneles, algunos con suficiente capacidad para albergar un tren, y luego no extrañaría a nadie que hubiese otros 20 kilómetros de esos túneles en todas direcciones y sobre todo hacia las montañas Búho, que parece ser que ahí es donde el sitio, es ahí donde está. Puede estar el sitio.
Ahí estamos. Bueno, si al final va a haber varios trenes cargados de oro y si no al tiempo. Historia, España, capitalidad cultural, pero te ha llamado la atención muy especialmente una iglesia de madera que es Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Se trata de tres iglesias que fueron construidas terminada la guerra de 30 años en el siglo XVII gracias al acuerdo que hicieron los evangélicos.
Como está diciendo Ágata, Ángel, son tres, solo sobreviven dos, estamos hablando de Svitnica y Javor. Y realmente son unas iglesias que se han conservado milagrosamente y son preciosas, de madera, hechas con adobe, barro. Y tuvieron que levantarse extramuros porque no las dejaban levantarse en las ciudades. Y una de ellas, la de Javor, es la iglesia de madera más grande del mundo. Tiene 210 paneles, una Biblia para los pobres, para que la gente pudiera conocer el Antiguo Testamento y el Nuevo.
Como siempre, Javier, terminamos casi con la información de servicios. ¿Cómo se llega hasta Wrocław o Wroclaw, como se diga?
Breslavia, puede ser también. Bueno, hay vuelos directos que, por ejemplo, LOT, que es la compañía polaca, tiene con Madrid y Barcelona, hasta Varsovia, que es la capital, y desde allí se puede tomar un avión a esta ciudad, que suele el trayecto dura unos 45 minutos, tomar un tren. Sí hay que tener en cuenta que en Polonia no hay el euro, o sea que no existe, no circula el euro, por lo menos como moneda oficial, sino el zloty, que un euro más o menos son 4. Se come bien, abundante, sopas, carnes, y aunque si te apartas de los sitios turísticos puedes encontrar menús de 5 euros. Fíjate cómo está el asunto.
Yo recuerdo alguna sopa de tomate en Polonia con el frío que hace.
¿Y no has probado una sopa de esas metida en un pan?
Es que hay un montón. Es que lo de las sopas allí es espectacular, claro, con el frío y la rasca que hace habitualmente.
Hay que calentarse.
Javier Carrero, nuestro periodista viajero, nos ha llevado hoy a Polonia. a Wrocław, o Wroclaw, o... ¿cómo
era? Breslavia.
Breslavia. Gracias, Javier.
Hasta la próxima.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos a...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
El comienzo de semana con mucho fútbol, ¿eh?
Top 25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el papá partido, sí.
COPE. Estar informado.
En Berti utilizamos la cabeza y sabemos que un coche nuevo es nuevo y no te deja tirado. De hecho, el tanto por ciento de asistencia en viaje para coches nuevos es mucho menor. Y a menor asistencia, menos costes para nosotros y mejor precio para ti. Por eso hemos creado una tarifa especial, solo para los que tenéis coche nuevo. Utiliza la cabeza. Con la tarifa coche nuevo, ahorra en Berti.es.
En Repsol, todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com.
Sabemos que los nuevos métodos de robo con inhibidor ponen en peligro la seguridad de tu hogar y lo que más quieres. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Su DNI, extractos bancarios, contraseñas son datos que en manos de delincuentes pueden arruinarle la vida. Por eso, los abogados de Legalitas actúan desde la prevención, protegiéndole del delito que más crece en el mundo, el robo de identidad. Legalitas, líderes en asesoramiento jurídico. 902-100-140 o legalitas.com. Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cómo te atreves a volver? Oh, a darle vida a lo que estaba muerto. La soledad me había tratado bien. Y no eres quien para exigir derechos. ¿Cómo te atreves a volver? Oh, y a tus cenizas convertir en fuego. Hoy mis mentiras veo caer. Que no es verdad que te olvidé.
Compartís en Facebook la historia de una profesora argentina que ha aprobado a una alumna a pesar de que el examen estaba suspendido. ¿Por qué, Nekane?
La niña de 14 años se presentó sin haber estudiado porque no tenía el libro de geografía. Su familia son trabajadores en un campo de fresas y no tenían recursos para comprar el material escolar. Tenía que pasar el examen para no repetir curso, así que la profesora habló con ella y le dijo que tenía que escribir algo que justificase el aprobado. Le pidió que describiera una actividad económica y mencionase los aspectos más importantes de algún país latinoamericano. Empleó 2 horas la chica en contar todo lo que sabía del cultivo de la fresa y sobre Bolivia, el país en el que había nacido. El texto se ha hecho viral.
¿Estáis recordando la figura de Adolfo Suárez?
Sí, porque en la tarde acaba de estar Emilio Contreras con su libro Suárez, acoso y derribo, y escribe un oyente que cuánta falta nos hace Adolfo Suárez, uno de los políticos más honrados que ha tenido España. Otro oyente dice que es el mejor presidente que hemos tenido, y Alberto dice que la historia ha puesto a cada uno en su sitio. Suárez será uno de los más grandes siempre.
You
Elton John y la escritora J.K. Rowling, los famosos británicos que más han donado en 2015.
Entre los dos han entregado casi 50 millones de euros a diversas obras y entidades benéficas. En la lista también aparece el futbolista David Beckham y la banda Coldplay.
Recuerda en Twitter @expositocope, en Facebook La Tarde Cope o por WhatsApp mensajes de voz al 607 15 0602. Hola, Uriarte.
Hola, Ángel Expósito. Hola, Nekane Fernández.
¿Qué tal, John?
Hola, pueblo. Aquí estoy. He venido. No, yo hablo para todo el mundo. Europa entera y más allá. Sí,
es lo que tiene
los planetas.
Y...
Es lo que tiene las redes. Bueno, no podíamos arrancar, eso sí, la tarde de COPE, precisamente, y hablando del mundo, sin irnos hasta Ecuador, donde las cifras pues son todas tristes. Y por eso hemos preguntado a los expertos para saber sobre nuevas réplicas y seísmos, sobre la intensidad de estas y también sobre lo que convierte un terremoto en catastrófico. Y una vez más nos decía Jorge Alcalde, nuestro experto en ciencia, director de la revista Cuo, que el pobre se lleva la peor parte.
7,8 no quiere decir que sea un poquito más intenso. Quiere decir que el Ecuador tiene 20 veces más potencia que el 7,3 de Japón, porque es una escala logarítmica. Pero bueno, aún así, la diferencia entre un 7,3 en Japón, que ha sido sin daños, a 7,8 en Ecuador, con la cantidad de muertos que ahí llevamos, pues evidentemente tiene que ver con las estructuras de ese país.
¿Qué es lo triste? Que al pobre, pues eso, todos son pulgas.
Lo triste que eres tú.
Bueno, y con esa máxima que nadie discute y que es que la vida sigue igual, pues hemos vuelto a las cosas de casa. Solo que aquí no hay un Steve Urkel, sino muchos. Y parece que también están en política, porque el circo de los despropósitos no cesa. De hecho, en nuestro análisis político hemos descubierto que Enrique Iglesias ha grabado su último disco, ¡ojo!, en Panamá, y que Nicolás Redondo Terreros baila sus canciones.
Enrique Iglesias ha sacado un nuevo tema.
Nicolás Redondo Terreros, no bailes más.
Sí, es que a mí me gusta.
Ya.
¿Ha dicho?
¿Qué ha dicho?
Es que a mí me gusta, lo ha dicho como avergonzado, no me extraña. Sigue.
El videoclip se ha grabado este fin de semana en Panamá.
Se ha grabado en Panamá.
Pero ojo a la letra, atento a la letra, Expósito.
Estas preguntas y muchas otras quedarán contestadas en el próximo episodio de Enredo.
Que será al final de esta sección. Luego hablaremos con este asunto porque no ha acabado aquí la cosa, Ángel Expósito. Dicho lo cual, en COPE te ayudamos, ya lo sabes. Y hemos hablado del último estudio según el cual el WhatsApp y el dormir son malos compañeros.
Además, hay otro elemento que altera nuestro descanso y es que resulta que la luz emitida por las pantallas de los móviles reduce la secreción de melatonina.
Esa porquería lo va a perforar todo.
Una hormona que se libera justo al acostarse y apagar la luz.
¡Qué asco!
Esto impide que se coja el sueño.
Yo no sabía que tenía eso.
Yo ahora lo entiendo
bueno,
todo.
Nunca sabes.
Me da un miedo. Bueno, en fin. Y es que abusar de las tecnologías pues siempre puede ser peligroso. Quizá por ello un profesor de sexto de primaria ha escrito una carta al viejo estilo para sus alumnos.
Sí, qué señor. Tío más majo.
Aunque para mi gusto, siempre para mi gusto hablando, Ángel Expósito, yo lo hubiera hecho de otra forma. Ya si se trata de darles ánimos a los chavales de cara a la recta final de curso, yo lo habría escrito... Bueno, escuchamos a él y luego digo cómo lo habría escrito yo.
Claro, y les cuesta mucho y ya sobre todo con 12, 13 años, pues volver otra vez a la rutina y demás, pues les cuesta. Entonces por eso una carta que les animase y les ayudase a vivir lo que queda como una aventura.
Quiero decir que tengas cuidado, que tengo mucha mala leche, ¿sabes? Como alambre de espinas y meo napalm. Y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a 200 metros.
Con esto, chaval, estudia.
Vamos.
Estudia.
Eso le quiere decir al niño de 12 años, ¿no?
Sí, porque luego cuando crecen se malean.
Ven aquí, chaval.
Desde pequeño.
Que meo una pal.
Desde pequeño.
Que estudie.
Que luego se te vuelve el adolescente y te arrea. Bueno, dicho lo cual, es que si esto es primaria, que yo no sé, yo he perdido, yo fui de EGB. ¿Esto qué es?
12 años.
12 años.
Era tu
peligrosísimo
sexto,
ya.
Tu sexto de EGB.
Mi sexto de EGB, peligrosísimo. Ya a esa edad yo ya era un kinky. Bueno.
Era, dice.
Sí. Quien ha escrito cosas que no van a dejar a nadie indiferente, lo decís hace un rato, es Emilio Contreras, periodista y autor de Suárez, Acoso y Derribo. Interesante, dado que ahora nadie quiere hablar de quienes le dieron puñaladas por la espalda, a algunos incluso de sus propios compañeros. Pero me he quedado con un dato escalofriante.
Que entre el 15 de diciembre del año 1976, que fue el referéndum para la reforma política, y el 28 de octubre de 1982, que fueron las elecciones que ganó el Partido Socialista, hubo 6 convocatorias electorales, 2 elecciones generales, 2 referéndums.
Todo se votó.
Tú imagínate ahora cómo esto lo escuchen algunos, que yo sé.
Sí.
Elecciones todos los días y referéndums. Imagínate con los políticos actuales, todas esas citas ahí en las urnas. Bueno, y dicho esto, vuelvo al principio del programa. Cuando uno de nuestros analistas ha confesado lo inconfesable, Nicolás Redondo Terreros es amante de la música de Enrique Iglesias.
Nicolás, te ha gustado lo de Enrique Iglesias, ¿eh?
Joder, todavía te digo yo que soy un forofo.
Joder. ¿Eh? De Enrique Iglesias.
Yo voy a sus conciertos.
Yo creo que él ahora, sí. Ahora yo creo que hasta tiene más tiempo y yo creo que lo puede gozar un poquillo más.
Que tienen
imagínate
amistad y todo.
A Nicolás Redondo Terreros ahí enloquecido.
Ahí está.
Con los brazos.
Ahí está. ¡Vamos! ¡Ay, pelo! ¡Enrique!
Uno. Pidiendo pista, dice Elena. Uno que ya no vuelva a la tertulia. Desde el cariño. Oye, esto o lo de ACDC, la que me has puesto como eso de las 5 y pico. ¿La pillas?
¿Cómo eres? ¿Cómo eres? Pillas? Pobre Enrique.
No, hombre, si yo, desde el cariño, a él ya ni.
Este es de cotiza, en España fuera. Mira, ahora hay que preguntar siempre eso.
Escucha.
La hora de las baladas en la tarde de COPE.
La hora moña. Ya está por aquí Juan Pablo Conalejo con la linterna encendida.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.